Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Muy bien, estamos viendo la segunda lección en cuanto a lo que es el misterio del dolor. La palabra misterio, una palabra muy interesante usada por los griegos cuando inventaron el teatro, que tenía que ver con el telón. Hagan de cuenta como con una cortina en los teatros, en la cual se recorría la cortina de los teatros. ¿Y qué pasaba? Cuando se recorría la cortina, veían lo que estaba atrás. Eso era realmente el misterio, lo que había detrás de ello. Una vez removido el telón, sabían qué existía atrás. El dolor, de alguna u otra manera, como lo hemos ya visto en la primera lección, es algo que Dios implementó con un gran objetivo, con conectar, con restaurar la armonía del cuerpo y el espíritu, esto es el alma. Y en esta segunda lección que vamos a ver, reiteramos, la palabra dolor simplemente viene del griego y del hebreo, que significa sufrimiento, pena. El griego es aflicción, oprimir, si recuerdan la primera lección, y en el hebreo es cargar algo que es realmente pesado. Vimos también que hay dos tipos de dolor. Está el dolor que es físico y el dolor que es espiritual. Todos los dolores que tenemos caen sobre estas dos categorías. No hay una tercera categoría. Es o es físico o es espiritual. Entendimos que el dolor físico es temporal, tiene que ver con el cuerpo físico, y el dolor espiritual es un dolor eterno. Puede tener su fin con la muerte, puede tener su fin con el día final, pero una vez más, si no se recibe la sanación que se encuentra en Jesús, entonces el dolor será totalmente eterno. Cuando hablamos de dolor, uno de los grandes propósitos es cómo lo traducimos. Aquellos que sabemos más de un idioma entendemos que la traducción es muy importante, porque a veces en la traducción se pierde el mensaje. La traducción es tan importante porque se puede llegar a perder totalmente el mensaje. Pero la traducción determina el uso de otras palabras para poder dar comprensión a lo que se está diciendo. Entonces, aquellos que traducimos, a veces se traduce, ¿verdad?, un mensaje de algunas 4 o 5 palabras en español, ¿verdad?, y solamente con una en inglés es suficiente. Pero a veces necesitas ampliarlo todavía mucho, mucho más. Imagínate tú que yo trataré de explicar qué es barbacoa, tacos de barbacoa de Monterrey. Sería muy difícil explicarlo, ¿no? Porque en inglés lo más fácil sería, bueno, son barbecue tacos. Pero para ellos, el barbecue, la barbacoa es muy distinta. Si tú pasas del centro para abajo en México, la barbacoa es otra barbacoa, ¿no? La que se hace con borrego, ¿no? Esa es la barbacoa típica de Hidalgo, de Ciudad de México. Pero llegas acá y esta es otra barbacoa. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Métodos de cultura, métodos de ubicación y métodos de comprensión. ¿Cómo explico qué es la barbacoa aquí, no? Es toda la cabeza, toda la lengua, todo así, todo, ¿verdad? Pero explícalo en inglés. Pues, the head, the tongue, ¿verdad? The cachetation. O sea, explicas todo, o sea, es increíble, ¿no? El dolor, la primera parte para descubrir el misterio es, ¿qué tipo de dolor es? ¿No? ¿Es físico o es espiritual? Número 2, debemos traducir el dolor en acción. Porque el tiempo eleva el dolor, lo que vimos en la primera lección. La acción determina cómo es que estamos traduciendo el dolor. Fácilmente, tienes dolor en la garganta. Hablamos de COVID, del coronavirus, ¿verdad? Interesante lo que pasó hace 4 años, ¿no? Tienes dolor y la gente entraba en shock y entraba en negarlo. No, no tengo coronavirus. Y estornudaba. No, es una gripe. Es alergias. O sea, ese shock, esa idea es lo que se le llama el proceso del dolor, del duelo. Es lo primero que entra uno es en negarlo. Tienes que negar lo que está ocurriendo. Cuando actúas es cuando empiezas a sanar. O sea, tengo coronavirus, lo tengo que aceptar, ¿verdad? Tengo dolor de cabeza, lo tengo que aceptar. Tengo tristeza, dolor espiritual, lo tengo que aceptar. Por eso cuando uno viene a la iglesia, ¿verdad? Y te pregunta a alguien, ¿cómo estás? Y tú estás bien triste y dices, bien, no lo estás aceptando. Los judíos tenían el concepto de que cuando se reunían en las sinagogas, se reunían para llorar. Por eso el porcentaje más grande de sus himnos tiene que ver con dolor. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Es dolor. ¿Ves? Todos los salmos son dolor. Están sufriendo y están sufriendo. Y hay algunos de ascensión y de gozo, pero eso es lo mínimo. En la iglesia, cuando nos reunimos, si fuéramos honestos, una reunión juvenil, ¿cómo te sientes? Si fuéramos honestos, dirías, mi autoestima está baja. Me puso triste que nadie puso un me gusta en mi posteo. Estoy triste porque mi papá no me quiere comprar el nuevo iPhone 16. Estoy estresado, estoy enojado porque reprobé mi... Si fuéramos más honestos, podríamos tomar acción. ¿Qué haría tu padre o tu madre o tu hermano o hermana cuando supiese que estás pasando por dolor? Actúa. Te consuela. Empieza la sanación. ¿Cómo lo traducimos? ¿Traduciríamos el dolor en acción y las lágrimas en crecimiento? Debemos hacer eso. Es parte de lo que es que el dolor. El dolor, en este caso, las tragedias de la vida deben ser vistas por lo que son. Parte del sistema divino para enfrentar y confrontar al ser humano, lo cual nos permitirá alcanzar grandes niveles de felicidad y ¿qué? y bondad. ¿Qué significa una persona empática? La empatía es la capacidad de comunicarnos sin palabras. Por eso la mujer es más empática que el hombre. Una joven, una doncella, ve otra doncella y puede darse cuenta si está sufriendo, si está triste, si está enojada. A veces le dice, fíjate, está enojada conmigo. Y tú dices, no, sí, fíjate, si ves su ceja, ves cómo está más levantada, como 3 milímetros más arriba, eso indica que está molesta conmigo. El hombre, no somos tan empáticos. Tal vez son simpáticos, pero no empáticos. La empatía es la capacidad de comunicarnos sin hablar. Cuando nosotros pasamos por un dolor, somos más empáticos con la gente. Esto es, si Dios no te descorazona, ¿cómo comprendes a alguien que está descorazonado? Y a veces somos insensibles al dolor de los demás. ¿Alguien te dejó en el altar? La parte insensible sería, no te preocupes, luego consigues otra. Insensibilidad. No te merecía, insensibilidad. Pero si tú lo has pasado, te hace más empático. ¿Qué es lo que harías? Llorarías con lo que lloran. No dirías nada, estarías presente para lo que sucede. ¿Por qué? Porque las tragedias de la vida son vistas y deben ser vistas como tragedias, como parte del sistema de Dios para enfrentar y confrontar al ser humano. Necesitamos pasar por dolor para ser más seres humanos. Necesitamos pasar por ello para poder alcanzar un sistema de felicidad y bondad completa. A ver, hablemos un poquito de paradojas. ¿Qué es una paradoja? La luz y la oscuridad. ¿Cómo saber qué es la luz sin la oscuridad? Sigamos. Hablemos un poquito en paradoja. ¿Cómo saber qué es amar si nunca has aborrecido? Sigamos. ¿Qué les parece? ¿Cómo sabemos qué significa estar flaco si nunca estás gordo? Sigamos, ¿me permiten? ¿Cómo sabemos qué significa el dolor si no hay sanación? Y la sanación si no hay dolor. ¿Cómo saber qué es el cielo si no asumimos la idea del infierno? ¿Cómo entender quién es el diablo si no vemos quién es Dios? ¿Cómo entendemos qué es santidad si no vemos lo que es pecado? ¿Cómo sabemos lo que es bondad y felicidad si no vemos lo que es infelicidad y tristeza y dolor? La parte opuesta nos permite ver lo que necesitamos comprender. Tú no puedes ser feliz a menos que estés triste. Y no puedes ser totalmente bueno a menos que sufras dolor. Es un concepto muy interesante. Vamos a profundizarlo un poquito más, si me permiten, ¿ok? Esto es, cuando pasas por dolor, sea físico o espiritual, la primera cosa que haces es, ¿qué debo de hacer? Entras en shock, es parte de la vida, ¿no? Entras en shock, te duele la garganta, tengo COVID, ¿no? Y entras en shock. Es normal. Te dejó tu novia, ¿verdad? Rompió, te hizo la mano así, dices, córtale. No, córtale. Y no te dice por qué, entras en shock. Te reprobaron. Bueno, eso sí sabes por qué va, pero entras en shock. Es la realidad, ¿no? Este concepto del dolor es, ¿por qué mi madre ama más a mi hermano? Y quita, recuerden que el dolor está basado en la quitar, quita la atención mía. ¿Te causa dolor? Si yo le preguntase aquí, ¿quién de aquí no es el favorito de su mamá y de su papá? Levanten la mano. Ahí están, puros sufridos. Los que no la levantaron, ya saben por qué, ¿va? Pero ¿qué pasa? El concepto es, ¿por qué mi madre no me acepta más? ¿Será que no soy como ella? ¿Será que mi carácter no es el de ella? ¿Será que tal vez le provoca el dolor de lo que Dios le quitó? ¿Tal vez iba a ser una excelente doctora y de pronto quedó embarazada y ni modo? Es un concepto.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
De dolor, esto es, ¿cómo llego yo a entender esta parte del dolor? Y viene la pregunta, ¿ok? ¿Y cuál es el propósito del dolor? O sea, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y luego viene la pregunta, ¿cómo podemos lidiar con el dolor emocional, espiritual y sobre todo psicológico? Reiteramos, ese es espiritual. Pero ¿cómo puedo yo lidiar con este dolor que siento? Porque siempre nos damos cuenta al final del dolor espiritual, porque es algo que se puede ocultar muy bien. En el teatro, el misterio, los grecorromanos usaban máscaras y las máscaras veían la felicidad o la tristeza. El cuerpo físico puede ocultar el dolor espiritual. Mira, siempre anda contento el hermano, pero tal vez esté muy triste. Se ven muy felices, pero tal vez son los más infelices de la congregación. Mira, este joven se suicidó. ¿Por qué? Lo vi normal. Lo vi asaltando y corriendo. ¿Qué pasó? El concepto de la felicidad tiene que ver con la tristeza, el dolor emocional. ¿Y cómo podemos lidiar con ello? ¿Y por qué? Que es parte de lo que cantábamos. ¿Por qué Dios permite que hombres justos sufran? Todo esto, una vez más, tiene que ver con que es una paradoja. O sea, ves a Job. Si Job es perfecto, ¿por qué está sufriendo? ¿Cuál es el propósito del dolor? O sea, si él está haciendo todo bien, ¿por qué sufre? Lección número uno de la segunda clase. El dolor que sentirás no siempre es el resultado de quién eres tú. No siempre es el resultado de lo que has sembrado, veamos en la primera clase. Y así lo vas a sentir. Venir a ser miembro de la iglesia no anula todo el dolor que vas a sentir. Independizarte de tus padres no anula el dolor que vas a sentir. Porque es más difícil el dolor cuando estás fuera de casa. Si no, pregúntenle, como si le pudieras preguntar al hijo pródigo. En la casa de mi padre, ¿verdad?, hay excelencia de pan. Se acordó del pan. Eso es que jornaleros tienen que comer. El concepto de quitó todo el alimento, Dios sintió hambre. Sintió dolor de hambre. Quitó por su obra a su padre, sintió dolor. Tu mamá, no hay nadie en esta vida que te ame tanto que tu mamá y tu papá. Esto es, no sabes lo feliz que eres hasta que te lo quita Dios. ¿Cómo entender la felicidad? El simple hecho de mostrarnos, ¿verdad?, enojados en cuanto a por qué los justos sufren, indica que creemos en que Dios es justo. Y por lo tanto indica que creemos que porque Dios es justo, creemos que Él va a dirigir el planeta de forma justa. Son conceptos realmente que te ponen a pensar. Si la gente buena sufre, la pregunta va a ser, ¿pero por qué? Tu molestia es correcta, es buena. Indica que crees que Dios es justo y que esto no debería de estar pasando. Hay veces el mismo dolor nos hace cuestionar la propia existencia de Dios. O sea, la pregunta es, ¿pero por qué existe el pecado? ¿Pero por qué existe el dolor? O sea, siempre son preguntas muy importantes. O sea, ¿acaso no hay Dios? Si tú estudias filosofía, ¿verdad?, como hemos estudiado nosotros, la filosofía te ayuda, en cierta manera, a cuestionar las cosas, pero nunca te da la respuesta. Es más, los filósofos griegos decían, la respuesta se encuentra en ti, y no es cierto. No está en ti. Esto es, mucha gente se aparta de la iglesia, o mucha gente es incrédulo, o mucha gente decide ser ateo. ¿Por qué? Porque no le da respuesta al dolor. Esto es, si Dios existe y es todopoderoso, ¿por qué Dios permite que haya dolor? Porque es una paradoja. Necesitas el dolor para comprender la sanación. No hay una sin la otra. Ahora, aún si lo único que nos permitiría soportar el dolor, preguntamos nosotros, es la fe. O sea, la fe es la idea de fe, Hebreos 11:1, dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, fe es lo único que nos va a mantener soportando el dolor. Por eso la fe es tan importante. Cuando tú eres joven, la fe no es muy importante para ti. Pero cuando creces y te enfrentas a la realidad de la vida, la fe empieza a ser utilizada más por ti. Cuando la joven le dice a su papá, no te cases con un incrédulo, y ahí va, me enamoró, pum, 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 pum. Sembró, cosechó, y el muchacho la abandona, la deja. El dolor que se siente no se puede hacer en similitud o comparar con el que siente como joven. Si tienes un hijo y te abandonan, es mucho más difícil. Entre más vas creciendo, más son los niveles de dolor. Más vas a tener que aguantar el dolor. Pero luego viene esta pregunta. Esto es, ¿para qué necesito la fe? Porque la fe me ayuda a soportar el dolor de que creo que llegará un momento en que ya no voy a sentir el dolor. Que Dios va a sanar el dolor físico, el dolor que... Es verdad que con la ayuda de Dios aceptamos el reto del dolor en la vida, la cual nos motiva a buscar por respuestas y así explorar la relación que tenemos con Dios o al menos la efectividad de esta razón. Déjalo profundizar más. ¿Cuáles son los beneficios del dolor? Que el dolor y sufrimiento nos dan la oportunidad de ver la vida de otra manera. Esto es, no sabíamos que éramos felices hasta que estamos tristes. Por eso cuando tu mamá, que les hace de desayunar bien rico, no sé, espero que sí, ¿no? Espero que no los lleve solamente al McDonald's, pero que les haga. y se lo pone a la mesa y te hace tortillas y te hace lo, o yuca o lo que sea. Y tú te acuerdas, esas memorias, cuando pasa el tiempo y estás en Dallas o estás en México y no comes yuca, sino que pura barbacoa, no sabías que eras feliz. Hasta ahora. ¿Me están comprendiendo todos? Esto es, el dolor y sufrimiento nos dan la oportunidad de ver la vida de otra manera. Cuando las cosas van bien, a veces no nos damos cuenta de lo que significa tener esta vida. Pero con la trauma del dolor, nos permite ver todo de un punto de vista diferente. ¿Sabía Job lo que era el dolor? No. ¿Lo supo? Sí. ¿Su error? Recibir a sus tres amigos. Pero fíjate, si tú lees el libro de Job, que es un libro hermoso, llegan los tres amigos y lo que ellos no comprenden es que le dicen, es que el dolor que tú sientes es el resultado de tu acción, Job. Dice, lo que tienes que hacer es arrepiéntete, pecador, y acércate a Dios. Y Job dice, pero espérate, o sea, ¿por qué los justos sufren? Y Job decide por muchos capítulos, si has leído el libro, decide tener un argumento con Dios. Y se pregunta lo que tú te vas a preguntar en la vida. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento en mí? Todos tenemos días negros, aunque seas cristiano o no. Yo tuve un día muy oscuro y muy negro. Y lo que yo no comprendía de Dios es, ¿por qué Dios permite que yo sienta tanto dolor? Estoy hablando que ya tenía predicador más de 10 años. Ya había predicado mucho acerca de la pérdida del dolor, pero no era tan empático. Y entonces Dios decide quitarnos, a mí y a mi esposa, lo que pensábamos era lo más valioso y el regalo más hermoso que podíamos tener en la vida. Éramos, siempre hemos sido muy activos, le servíamos a Dios al 100, nos reuníamos siempre, no faltábamos a la iglesia, no faltábamos, involucrados totalmente, todo bien. Por lo tanto, en mi mente es, si yo hago bien, me tiene que ir bien en la vida. ¿Todos me están siguiendo? Y Dios nos permite pasar 7 días hermosos con este ser humano y estamos totalmente alegres y nuestra casa se llena de alegría y de lloro y estás emocionado y el corazón se te vuela, ¿verdad? Y te ilusionas y piensas y pintas y arreglas y haces todo este concepto, ¿no? De lo que es la alegría, la belleza del amor, la recepción de la bendición. Dios da y qué bonito es que Dios te da, ¿no? ¡Wow! O sea, gracias, Señor. Y oí a mi esposa, ¿verdad? Susurrar los salmos y cantar y yo me alegraba, ¿verdad? Y todo bien hermoso y todo bien bello y fuimos al servicio de la iglesia y nos alegrábamos. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Todo perfecto. A la casa de Jehová iremos. Pero de pronto el séptimo día, que es día perfecto, todo el día, y fue un día viernes, se tornó en negro. Y el primer concepto de la vida es, ¿por qué tengo que sufrir? O sea, la parte espiritual, cuando Dios te quita algo tan preciado, cuando te lo quita, y a veces es gradualmente, y así también duele, ¿eh? Cuando un ser humano muere y es gradualmente que está enfermando hasta que muere, pero cuando te lo arrebata así, hermano, de un día para otro, se siente bien feo, hermano. Y yo, la primera cosa que yo entendí fue, oye, yo cuestionaba, tal vez lo difícil fue no tener el poder, no tener la capacidad, no tener la decisión, la impotencia de ver a mi esposa como lloro. Eso fue lo difícil, o sea, esa parte fue como, es que no puedo hacer nada. No es como que puedo traer un medicamento y se lo puedo dar y se alivia. No, es que no es físico, eso está dentro. Y cuando Dios decide, porque así lo decide, desgarrar la parte interna de tu ser, lo desgarra. O sea, yo lo sentía como que un león, y nunca me ha agarrado un león, pero lo sentí así, como si una garra de un león entrase dentro de mi cuerpo físico y arrancase todo. O sea, de pronto toda la luz se volvió oscuridad. Y a veces magnificamos en la poesía, ¿no? Y literalmente, si lo pudiera escribir, que lo he escrito, o sea, literalmente lloramos, si no ríos, arroyos. Porque no dejamos de llorar casi por todo un día. Pero luego el concepto es, ¿cómo te presentas? ¿Cómo le haces? Y viene la pregunta, ¿eh? ¿Por qué? Yo no lo entendí hasta después. Y luego viene la parte de que tienes que llegar a la iglesia, que predica, pues no te vas a parar a llorar, ¿verdad? Que fue un error mío, lo quiero confesar, creo que nunca lo he dicho, porque lo que tratas de hacer es que tratas de enterrar tu dolor. En vez de accionarlo, en vez de aprender de tus lágrimas, lo entierras. Y recuerdo claramente cuando llegué a la congregación y llegamos con las manos vacías, o sea, fue muy duro. Y me preguntaron, ¿cómo estás? Y dije, bien, pero no estaba bien. Es un concepto de dolor. Lo enterré y dije, no, lo voy a enterrar y nunca más lo voy a sentir. Nunca sabemos el significado de la vida hasta que sientes dolor. Y entonces, difícil, porque era ver a Thali, a mi esposa, llorar, y estaba llorando en la cama, y veíamos un programa y lloraba, y luego veíamos una niña y la niña tenía la edad de la niña, la edad que tenía que tener, y nos poníamos a llorar, y increíble, y duró mucho tiempo. Es parte de un duelo que uno hace, pero hasta que uno acepta, y lo aceptas, ¿sabes qué? El dolor y el sufrimiento nos dan la oportunidad de ver la vida de otra manera. Cada día que pasa es un regalo de Dios. Y ves cómo hay mamás aquí con sus bebés que, cómo molesta a este niño, y lo quieren guardar, enterrar en algún lado. Lo hablo en forma simbólica, que no vaya a pensar que son asesinas. Tiene que ver con el concepto del dolor. No sabes lo que eres feliz hasta que te das cuenta. Y así que lo que debemos hacer es preguntarnos, y viene esta pregunta: ¿qué deberíamos aprender del dolor? Porque reitero, tienes que pasar por ello para entenderlo. Esto es, ¿cuáles son los beneficios del dolor?
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Es nuestra responsabilidad. No lo va a hacer nadie por ti. Descubrir cómo el dolor puede ser una bendición. Pues el mismo tiene el objetivo de restaurar la armonía entre el cuerpo, ¿qué? Y el alma. Ese concepto que dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Es que Dios da bien padre, pero Dios quita bien difícil, hermanos. Ese concepto, ese tiempo de dolor es bien difícil. Pero ¿sabes qué es lo difícil? Ese es el objetivo. Llegar al punto de decir, pero sea el nombre de Dios. Eso está difícil. Porque vas a pelear contra tu propio razonamiento. No es que no me has sentido, Señor. O sea, es que no, o sea, ¿en qué te fallé? O sea, ¿cuál? O sea, esto no es el que siembra cosecha, no. Dios a veces permite porque quiere sensibilizarnos como seres humanos. ¿Para qué? para restaurar la armonía entre el cuerpo y el alma. ¿Para qué? Porque no importa qué tan duro es el dolor, al final debemos entender la bondad que el mismo produce. Y por ello, cuando nació nuestro hijo Caleb, y lo agarramos, y lo alzamos, o sea, realmente, cada segundo de la vida se aprovecha ahora. Le digo que estábamos, estaba jugando fútbol americano, ¿no? Se le ocurre jugar fútbol americano y mi esposa con un gran temor, ¿no? Y se deslocó el hombro. Nos hablan, que el entrenamiento, ¿sabes qué? Tienen que venir porque tu hijo y tú, ¿qué pasó? ¿No? Siempre tenés temor de la cabeza, ¿no? Chocan y ahí vamos. Entonces, lo acaban de operar, lo acaban de conectar, ya todo bien, gracias a Dios, está ahorita recuperando, lo operaron el miércoles. Y el jueves, ¿verdad? En la noche, a la 1:00 a.m, más o menos, antes de venir para acá, pues le tuvieron que dormir, o no quiero decir matar, pero dormir, bloquear el sentimiento de los nervios internos de todo el brazo. Entonces, como a la 1:00 a.m, pues, tuve que dormir en el sillón cerca de cama de nosotros, lo oigo llorando. Y me levanto, pues, ¿quién no? Es que estaba, ¿qué pasó, Caleb? ¿Estás bien? Yo estaba así como que, ¿qué no, Caleb? ¿No? ¿Estás bien, Caleb? Y me dice Caleb, dice, no, papá, dice, es que no siento mi brazo, y a mí se me hace que me quemaron mi brazo, dice, ya no tengo brazo. Le digo, no, tranquilo, le digo, aquí está el brazo, ¿sí lo ves? Aquí está. Estaba como dormido, ¿no? Adormitado y todo, porque no había dormido bien una noche antes. Y entonces, tiene 15 años y como padre, ¿qué hago, no? O sea, ¿cómo le haces? Y así se me vino en la mente los primeros días con Brisa. Y le empecé a acariciar su cabeza. Y lo empecé a decir, papi, está bien, tranquilo, está tu brazo, ¿qué puedo hacer por ti? Y entonces, no importa qué tan grande estés. En el caso de Caleb, grande, uno casi 90, gigante. Aún así, entiendes el concepto de lo que es bondad. Porque la pregunta sería, ¿por qué Dios me permitió vivir eso? Si Dios no me hubiera permitido eso, tal vez Caleb no hubiera venido a nosotros. Y tal vez no lo amaríamos con la intensidad que lo amamos el día de hoy. Dios quiere que tú pases por dolor. Porque el dolor eventualmente va a producir una bondad increíble en ti. Le digo, ¿está todo bien, papi? Y antes me dice, papi, te quiero mucho. Le digo, yo también, papi. En inglés, I love you. Le digo, me too. Pero cuídate, por favor, Caleb. Cuídate. Cuando ves a una mujer, por ejemplo, o sea, yo no entiendo. Doncellas, pónganse a pensar. Nunca has sufrido tanto, ¿eh? No, que me picó un mosquito, olvídate. Que me rompí una pierna, olvídate, ¿ok? Yo no entiendo cómo la mujer... Es una locura la mujer, ¿eh? No entiendo, bueno, sí entiendo cómo se embaraza, ¿ok? Pero no entiendo cómo se le ocurre a la mujer, bueno, tener un hijo, ni modo, pues tiene que tener hijo, ¿ah? ¿Eh? Pero dolores de parto, yo lo que no entiendo, no, todavía mi mente no, como que no procesa es, todavía tienes más de un hijo. O sea, ¿acaso no fue suficiente el dolor que sentiste con uno? Y gritan, ¡ah! Y está el hombre, perdóname, mi amor, de lo que te hice. Yo aquí estoy contigo, pero ya ni modo, no, mira, ahí está el de la corbata. Pero fíjate, dice la Biblia, Pablo habla de dolores de parto como predicador cuando viene uno a Cristo, sufre uno mucho para tener un miembro a la iglesia, y luego salen con sus tonterías y sufre uno más. Bueno, en el caso de la mujer dice, pero ¿por qué tanto dolor? Pero cuando nace... El bebé se le olvida todo el dolor. Cuando cargaba yo a Caleb, se me olvidó todo el dolor. O sea, algo que nunca pensé iba a poder superar, lo pude superar. Y ahora, cuando alguien pierde un ser humano, soy más empático. Antes era como, Dios sabe por qué. Pero ahora, entiendes y sabes que me voy a tomar un tiempo porque tengo que llorar contigo. Entiendo lo que estás pasando. Es parte de la empatía. Porque una mujer sufre. ¿Cómo podemos entonces aliviar el dolor? Es importante ver cómo el dolor debe ser visto como una prueba la cual examina lo consumidos que estamos con la comodidad material en vez de lo espiritual. El dolor te va a sacar de tu zona de confort. Por eso al que de pronto le detectan cáncer, estuvo ignorando el dolorcito que tenía. Ay, me duele, y lo ignoró. Y de pronto tienes cáncer, todo cambia. Se arrepiente de todo. Al hijo le compra porque y piensa que se le acabó el tiempo. Todo cambia. El concepto es que examina lo consumidos que estamos con ello. En vez de estar quebrantados con el dolor, deberíamos demostrar nuestra confianza en Dios. Pablo lo dice, hay una gran diferencia en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo indica, fíjate cómo lo dice Pablo, indica cuál hay una diferencia entre la gente que no conoce a Dios y la gente que conoce a Dios. Los dos sentimos el mismo dolor, sí, claro, pero dice ahí 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 y 14, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, ¿cuál es el dolor que siente un incrédulo? Es muy grande. Porque su única confianza se encuentra en la ciencia. En la vacuna. Pero el incrédulo, cuando llega al dolor espiritual, usa medios incorrectos para tratarlos de sanar. En este caso, lo que está diciendo Pablo es que hay una gran diferencia. ¿Cómo lo aliviamos? Nosotros confiamos. Ya sea que vivamos o que muramos, ¿del Señor qué? Somos. En este concepto lo que decimos es que debemos de confiar en Dios a través de todo ello. Es humano, joven, escúchame esto, son clases tal vez un poquito fuertes porque estás joven, ¿verdad? Es humano sufrir. No te disculpes por llorar. No te disculpes por cuestionar a Dios. Es humano. Eso va a pasar. No digas, sí, qué mal cristiano soy, no. Hay muchos hermanos que ¿verdad? Me dicen, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Fue mi error. ¿Por qué? Porque ¿quién está para ayudarme? La iglesia. ¿Quién está para consolarme? La iglesia. Pero si les digo que estoy bien, ellos dicen, pues está bien. Pero ¿qué pasaría si cuando vas al servicio llegaras y en vez de decir estoy bien, dije, ¿sabes qué? La verdad que no me siento bien, me siento mal. El hermano se detendría, si es empático, si sufrió el dolor, y te va a abrazar. ¿Sabes qué? Estoy contigo. Yo a veces digo a la gente, no te entiendo lo que sientes porque nunca lo he sentido. O sea, mi madre está viva, mi padre está vivo, no sé lo que sientes. O sea, yo quisiera, pero estoy aquí. Aquí voy a estar. Es lo que debieron haber hecho los tres amigos de Job. Nada más siéntense ahí, no diga nada. No digas, nada más siéntate y shh, calladito se ve más bonito. Pero el problema es que se adelantaron a juzgar y le dijeron a Job, ¿sabes qué? Es tu problema. Tú hiciste algo, esto es la consecuencia de esto. Al continuar nuestra vida con un compromiso a la bondad, por la cual mostramos a Dios que confiamos en su justicia, promesa y veracidad. O sea, si tú esperas y confías. O sea, para mí hubiera sido fácil, ¿sabes qué? Ya dejo el ministerio, ya, me voy. Hubiera sido fácil, ¿sabes qué? Ya no quiero ser cristiano. Esa es la salida más fácil. Pero al esperarme, al estar comprometido con que Dios es bueno y sus misericordias son nuevas todos los días, y uno confía en su justicia y confías en sus promesas, su veracidad, y cuando confiamos tanto en Dios, podemos transformar nuestro dolor en acción. A mí me dijo Tali, olvídate, no más niños, olvídate, ni se te pase por la mente. Yo estaba, ¿de veras? Olvídate, dice. Es un concepto de que tratamos de refugiarnos, de guardar nuestra vida para que no vuelva a pasar el dolor. Y tu vida la vas a vivir bajo el miedo, bajo el amor. Y es la vida más triste si la decides vivir bajo el miedo. No es que no me vuelvo a casar porque no quiero volver a experimentar el dolor que sentí. No voy a tener hijos porque no quiero volver a sentir lo que se siente perder un hijo. Pero si no, si tú te proteges totalmente, en vez de confiar en Dios, en vez de salir al agua, en vez de caminar sobre el agua, si tú no conviertes tu dolor en acción, tu dolor podría llegar a ser un dolor eterno. Y cuando ves tus lágrimas en crecimiento, confiando en Dios y en su bondad, empiezas ¿a qué? A movilizarte. Llora totalmente. ¿Lloramos? Mucho. Mucho, mucho. La gente no sabe ni cuánto lloramos. Lloramos un montón. Horas. No eres mal hijo, no eres mal cristiano si lloras. Es parte de la vida. O sea, no te sientas mal, no te excuses, no. Que no llegue alguien y te diga, no, dice, fue la voluntad de Dios. No te sientas, tú nada más llora. Desahógate. Llora todo lo que tienes que llorar. Pero se te va a acabar las lágrimas. Y cuando se acaben, te levantas otra vez. ¿Por qué? Porque si nosotros nos movilizamos y nos quitamos de esa situación del dolor, moviéndonos a ver la causa que produce los síntomas. O sea, fíjate, a veces, si una persona muere un ser querido y toda la vida y te la pasas viendo la ropita y viendo esto, pues tienes que salir de ahí. Llora, sí, mójalo, sí, lávalos con tus lágrimas, sí, pero tienes que salir, porque si no te mueves, te va a consumir. Te va a consumir, y si te consume es peligroso. Tienes que quitarte de esta situación. Y esto puede ser tan sencillo como encontrar un amigo, leer un libro, involucrarte en un proyecto, tomar una clase, cualquier cosa que nos remueva de la soledad. El problema que tenemos cuando sufrimos dolor, nos aislamos de todo. De todos. Nadie me vea. No me saludes. No. Llora, sí. Sufre, sí. Y si la gente te pregunta, escucha, ¿cómo te sientes? Me siento muy mal ahora que estoy destrozado, no sé qué. O sea, no te sientas mal. Oye, pero si tú decías que eres cristiano, sí, pues soy cristiano, pero siento. ¿Sabes cómo lo hizo David escribiendo? David lo desarrolló así. Los salmos de David son salmos de dolor. O sea, tú ves y está llorando David. Pero también son salmos de fe. ¿Verdad? O sea, habla de refúgiame, ¿verdad? Bajo a tus alas, Señor. Y habla de todo este concepto. O sea, es dolor y luego es confianza. Es dolor y es confianza. Es dolor y es confianza. Esto es, tú tienes que removerte de eso para poder salir de ello. Porque si te quedas mucho tiempo en ello, es peligroso. Nunca en la historia de la humanidad había habido o existido tanto suicidio como en los últimos 20 años. Nunca en la historia de la sociedad. Y cuando se hacen las estadísticas, y siempre hay un pueblito allá en Inglaterra o en Estados Unidos donde hacen las estadísticas, ¿verdad? Que la gente se pone a pensar y a preguntar. Está comprobado que lo que magnificó el suicidio fueron las redes sociales. Está comprobado ya. Esto es, tienes que movilizarte. Yo te puedo ver bien aquí y puedo estar sonriendo y todo bien y escanear el código QR y voy a ganar esto. Todo bien. Pero el dolor tiene que actuarse. Y empieza por preguntarte, ¿realmente estoy bien? Y si no estás bien, tienes que aceptarlo. Tienes que decir, ¿sabes qué? La verdad no estoy bien. La verdad, cuando llegamos a la iglesia, ¿sabes qué, hermano? No seas mala onda, pero cámbiame ese himno. No quiero cantar. O sea, si lo voy a cantar con el entendimiento, no lo puedo cantar porque estoy destrozado. O sea, le dije al hermano, ¿sabes qué, hermano? ¿Podrías cambiar este himno? Grande gozo tengo en mi alma hoy, porque la verdad que no lo voy a cantar con... Discúlpame, hermano. ¿Cuál quieres que cante? Conmigo sé. Pero ese no me lo sé. Pues te lo aprendes porque es el que quiero cantar.
Conmigo sé, Señor, sin ti no vivo, ni un paso solo.
Tienes que aceptarlo. Y no hay tiempo más vulnerable para el dolor que ustedes en su edad. Tenemos una sociedad de jóvenes que están sufriendo y no le dicen a nadie nada. Es una realidad. Es increíble. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo lo podemos aliviar? Y hay veces puedes llegar al punto de tocar fondo, la última gota que derramó el vaso, ¿va? Y a veces un hermano o un amigo es cuando debe estar ahí. Y a lo mejor dirás, quiero estar solo. Pero es cuando menos debes de estar solo. Tú, y a mí me gusta cómo hay aquí amistades en Monterrey, entre hermanos, bien bonito, ¿a poco no? Se echan hasta carro, carrilla aquí, ¿no? ¿Verdad? No sé cómo le dijo al guasón. ¿Le dijo cómo guasón o cómo?
WhatsApp.
Oh, WhatsApp, perdón. Aunque el guasón es el del payaso, ¿eh? Es otro. Pero yo pensé que eso es lo que decía, pero mi español. Pero esas amistades, esos hermanos del alma, los necesitas cuando estás pasando dolor. Solo no podrás nunca salir del dolor. Por eso Dios creó el concepto de la iglesia, de la familia de Dios. Para que cuando tú sientas dolor, tu hermano al verte sienta dolor. O sea, este concepto, cuando sean padres lo van a entender, ¿ok? Yo sé que ahorita les digo, pero no. ¡Sum! Pero escúchame, ¿ok? Cuando tu bebé siente dolor, tú sientes dolor también. Dices, ¿pero por qué? Si el que tiene hambre es él, no, tú dices, pero yo siento sus lágrimas. Quiero quitarle el dolor. Nunca van a entender, ¿verdad? Cuando tu papá te pegó, a menos que fuera un sádico y narcisista, cuando te pegó, le duele a tu papá también. Dices, no, a mi papá no, porque pa, pa. No, créelo. Padre que ama y pega, le duele. Yo le di unas sacales, pero buenísimas. Y luego me arrepentí. Porque el secreto de pegar a tus hijos es hacerlo sin enojo. Pero cuando el enojo toma lugar, olvídate. Destroza su alma. Son basureros, ¿verdad? Emocionales tus hijos a veces. ¿Y qué pasa? Y cuando tú le pegas a tu hijo, le pegas a tu hija, sientes ese dolor. Entonces, ¿qué pasa? No puedes estar solo o sola. No eres lo suficientemente fuerte, te lo estoy diciendo yo. Necesitas a alguien que te ayude y que diga, ¿sabes qué? Y si tú tienes un hermano, hermana, a veces hay hermanos, hermanas, que de todo lloran. Va la mariposa volando. Y pasa el carro, ¡pum! Y se la lleva. ¡Ay, la mariposa! Y empieza la... Es una mariposa. ¿Cuál es el problema? Pero era un ser vivo. Es de colores, hermano, ve. Era un gusano y ya es una mariposa. Le digo, hay tantas más. No, pero era una, la única. O sea, hay hermanos que son así de emocionales. Cuando tú tienes que estar ahí por ellos, tienes que ayudarles a... La palabra consolador del griego paracletos quiere decir ir a un lado de alguien. O el concepto que dice Pablo, sobrellevar la carga, porque recuerden que el dolor es una carga pesada, llevar la carga. Imagínate tú, estar ahí presentes, va a estar todo bien, estoy contigo, no decir nada, aquí estoy. Pero a veces ellos necesitan estar presentes, simplemente estar presente para ellos. Es lo único que tienes que hacer. Cuando alguien se muere, nosotros lo que predicamos... Pues cuando alguien se muere, siempre damos una plática, ¿no? ¿no? No te levantas al púlpito a decir que el gran día viene y que esta persona se murió y se va a ir. No, no haces eso. Vas a consolar a la gente. Hay tiempo de consolación y hay tiempo de exhortación, ¿verdad? ¿Tú crees que la gente no sabe la situación? Pero están sufriendo. Y cuando llegas a estar presentes, hay tres ocasiones en la vida en la que siempre debes estar presente para tu hermano, para tu amigo, para alguien que amas. Número uno, cuando nace un ser querido de ellos, su hijo, su hija o alguien. Número dos, cuando contraen matrimonio. No, es que me van a pagar más, no importa, pides permiso. No, es que un nuevo trabajo, no importa, lo dejas y vas. Y número tres, cuando muere un ser querido. Son tres ocasiones importantes en las que se siente más el dolor. Y si amas a tu amigo, vas a estar, ¿qué? Presente. Y te aseguro que eso lo va a aliviar. A veces te sientas con él y él está totalmente llorando y llorando y llorando y llorando y llorando y no sabe. Tú siéntate. Eso es lo que le han hecho los amigos de Job. Siéntense nada más. No le digas, ya ves, te dije que te iba a pasar esto, pero no me hiciste caso. No. Óyelo. Está presente con él. Llora, límpiale las lágrimas. Acaríciale su cabeza. Abrázalo. Dile, está tu bracito aquí, papi, no te preocupes, todo bien. Le dice, no, papá, no lo veo. No, sí, ahí está. No lo siento, pero está, papi, no, tranquilo. Mi esposa muy sabia se levanta y le dice a Caleb, ¿estás bien? Y ya le explica a ella también, a la mujer tan empática. Dice, ¿quieres que te pongamos tus audífonos y una música para que te relajes? Yo tengo como media hora a ver qué hago con él, no sé qué hacer. Dice, Caleb, sí, mamá. Se pone sus AirPods así. ¿Ah? Y no sé qué música puso. 2 minutos después, digo a mi mujer, ¿estás en serio? Tienes que humillar así enfrente de mi hijo. Estar presentes con ellos. ¿Cómo aliviamos el dolor? Es muy importante. Pero en esta lección lo que aprendemos es esto. Todo tiene su tiempo, jóvenes. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. No entierres tu dolor. Llóralo. Hay mucha gente que nunca se recupera porque nunca lo lloró. Llóralo. Eso no declara que eres una persona sin fe, no. No declara que eres un cristiano menos espiritual tampoco. Eso le dice a la gente que soy ser humano. Y que tengo derecho de reírme, pero también tengo derecho de llorar. Llóralo. ¿Qué tienes que hacer también? Nunca estés solo. Cuando se venga a tu mente estas ideas increíblemente locas, vete de la casa. No te quiere nadie aquí. Ya ves, las enchiladas se las hace nada más a tu hermano. Vete, corre. Cuando vengan esas ideas, jóvenes, muchachos, busquen a alguien. Platiquen con alguien. Hablen con alguien. Prepárate. Tal vez viniste con otro concepto, pero prepárate. Porque vas a sentir mucho dolor en tu vida. Vas a sentir muchísimo, muchísimo dolor. Pero el objetivo del dolor es restaurar la armonía entre el cuerpo y el espíritu. Es el propósito. Entonces, no te sientas mal. Prepárate. Prepárense para sufrir. Puesto los ojos en Jesús. Y todo va a estar bien. Los amamos mucho, entrañablemente. Siempre pedimos que oren por mí, por mi esposa. Y ojalá esta clase haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y ojalá se levanten. Y como dice, ¿verdad?, la artista, ¿verdad?, recuerda que lo que no te mata realmente te hace un poco más fuerte. Y es una realidad. Dios les guarde, les bendiga y le doy lugar a sus hermanos que continúan con el evento. Pásame.
Solo de Jesús.